Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la UEPES. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, un día precioso. Lindo para estar en la sierra, tomando mate, bueno, preparando el asadito.
Sí, terminamos acá y nos vamos y hacemos todo eso.
Seguro.
Cumplimos nuestro sueño. Bueno, tenemos muchas cosas para contarles en la jornada de hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre violencia de género, a partir de, bueno, este caso conocido por todos en la ciudad de San Francisco, pero no particularmente porque esta mujer era maestra o era docente, sino porque era mujer justamente. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema de femicidios. Vos sabés que, bueno, nuestro sindicato, nunca sabemos muy bien el porcentaje, pero son muchas las mujeres en nuestro sindicato.
Más del 90 seguro.
Claro. Así que, bueno, no queda otra que hablar. Uh-huh. Y, bueno, vamos a tener a Daniel Salazar, que nos va a estar contando, bueno, lo que está haciendo con el tema por el interior sobre la Junta de Clasificación. Estamos justamente en el proceso de la apertura del legajo, agregado antecedentes, inscripciones y demás de la Junta, y algunas dudas que han surgido allí en el Facebook, particularmente sobre esto.
Estamos hablando de este plazo que se vence el 30, ¿no?
Que se vence el 30 de abril, la inscripción se vence el 30. Entonces, bueno, vamos a hablar con Daniel cómo va este proceso y cómo, bueno, hay algunas dudas ahí que le hemos traído para que él las conteste.
Bien.
Y vamos a estar hablando también del nuevo curso de capacitación que tenemos en el tema de escuelas técnicas. Uh-huh. Esto es interesante porque para que la gente conozca qué se está haciendo en las escuelas técnicas y qué estamos aportando nosotros en nuestro tema de capacitación para las escuelas técnicas. Y bueno, y un montón de otros temas. Vamos a contar que ayer tuvimos en Cruz del Eje, en un acto hermoso con los jubilados. Bueno, hay cobro de incentivo, hay un montón de novedades.
Y hay, por supuesto, vías de comunicación, el 153-90-40-95, mensaje de texto, la vía tradicional. Recuerden que ya tenemos WhatsApp, es el 3513-90-40-95. Desde el WhatsApp pueden mandar mensajes de texto, chatear, podríamos decirlo de manera gratuita, 3513-90-40-95. Y si no, si quieren grabar su mensaje, está habilitado también el 410-50-33, está habilitado el 410-50-33. Bien, señoras y señores, esto es La Tiza, estamos con ustedes hasta la una.
Comunicate al 410-1400, líneas rotativas.
Comenzamos con algunos de los datos que había dicho Fabián que tenían para comentarnos. Hay cosas que son interesantes, la mayoría de ellas. Por cierto, por ejemplo, el miércoles que viene, que si no nos falla el calendario, es 22 de abril, se deposita el
FONIF. El incentivo para el miércoles 22 de abril.
Bien. Otra cuestión. El tema de las planillas adicionales de MAP, depósitos.
Sí, bueno, hemos tenido con este tema de la carga masiva a principio de año de los MAP, de los compañeros que están ingresando sobre todo en el nivel inicial y primario, que están diciendo hubo algunas problemillas ahí con algunos MAP y los compañeros no han cobrado en término. Así que nosotros hemos hecho, bueno, todas las gestiones y hemos conseguido que por planilla adicional se liquidaran 2.547 más MAP de recientes deudas. O sea, esto tiene que ver con aquellos compañeros que no cobraron en el mes de marzo. Entonces, aquellos que cobran obviamente van a estar tranquilos, y aquellos que si echa la gestión no han cobrado, que por favor nos avisen, y como decimos siempre, por todas las delegaciones, para seguir monitoreando que esto no ocurra y que si no ha entrado a liquidación ese MAP, así lo se haga. Uh-huh. El problema ha sido en algunos problemas operativos y administrativos, y otro en algunos errores en la confección de los MAP que se hacen por vía web.
Muy bien. Bueno, ahí está entonces el dato que nos aclaraba Fabián.
www.uepc.org.ar, portal web de UEPC.
Bueno, la noticia nos conmovió a todos. Por suerte, todavía tenemos capacidad de sorpresa y capacidad de conmoción ante estos hechos, digo, porque lamentablemente se vienen reiterando tanto. Pero bueno, lejos estamos, por suerte, de acostumbrarnos a esta historia. Y sobre todo cuando la historia o el hecho tiene tantas aristas, cuando esta bomba explota y genera tantas esquirlas, porque en el caso de lo que le ocurrió en San Francisco a María Eugenia Lanzetti, aparte de la brutal y feroz manera en que fue asesinada, las circunstancias, el hecho de que estuviese en su trabajo, que su trabajo fuera el de maestra jardinera, que en el momento de estar haciendo su trabajo fue asesinada delante de quienes eran sus chicos, bueno, un montón de aristas espeluznantes respecto de este hecho. La polémica que se da a posteriori respecto de si se podía, qué ocurre siempre, se podía o no haber previsto, una mujer que tenía botón antipánico, el tema de la violencia en esa familia, de los ataques de este hombre hacia esa mujer, de las amenazas, había sido abordado, según parece, en el último año, desde el momento de la separación. Sin embargo, nada alcanzó. Pasó lo que todos ya sabemos, el hombre está detenido. Mañana va a haber una marcha a las 5:30 de la tarde en San Francisco, de paso lo decimos y lo recordamos para quien se quiera sumar. Está en línea María Teresa Bossio, es licenciada en Ciencias de la Educación, docente de la Escuela de Trabajo Social y miembro del equipo de investigación sobre este tema, violencia de género, de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo le va, licenciada Bossio? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, primero no sé si quiere hacer algún tipo de comentario respecto del hecho en particular, si es que tiene alguna particularidad que no lo tienen otros, o bueno, es otro hecho más de violencia donde se repiten más o menos las mismas directrices que en otros hechos de violencia de género que terminan trágicamente.
Sí, o sea, escuchándote a vos, vemos siempre que pasa lo mismo, ¿no? Una mujer que recurre a la justicia, que recurre a la policía, que pone en alerta, digamos, el sistema judicial que la tiene que proteger. Y bueno, y ese sistema no actúa de forma eficiente, ¿no? ¿Por qué no actúa de forma eficiente? Porque no es a la mujer solamente a la que tienen que proteger, sino es al varón violento al que tienen que aislar, sancionar, meter en cana. O sea, a ver, la mujer con un botón antipánico, si la persona viene con un revólver, ¿qué tiempo, como se le apareció a esta chica en el jardín, qué tiempo tiene para accionar un botón antipánico? Acá estamos con un grupo de mujeres que, por ejemplo, que hablan que hay mujeres que están en territorios donde no entra la policía, en barrios como los barrios ciudades, por ejemplo. ¿Qué función tiene el botón antipánico? O sea, la idea no es, bueno, está bien, es una ayuda, pero si no hacemos nada con el violento, si el violento sigue circulando por la calle, sigue pasándole en auto a 10 metros, digamos, y no hay una policía que cuide a esa mujer y que se le ponga ahí, digamos, en la casa, cuando, bueno, es al cuete, ¿no? Uh-huh. O sea, a nivel de prevención de las situaciones de femicidio, me parece que ahí la estamos pifiando mal. O sea, se protege a medias a la mujer, muy a medias.
¿Y cómo se imagina que debiera ser una buena protección?
Bueno, a mí me parece que tienen que incrementarse los mecanismos de sanción al violento. O sea, si hay una denuncia, ese violento tiene que, bueno, ir a la policía, tiene que quedar, digamos, en la cárcel, tiene que haber una policía que controle, digamos, que ese violento no se acerque, tiene que haber mayor acción punitiva contra el violento. Y después, bueno, en caso de femicidio, pero después lo que estamos viendo nosotros como educadoras y educadores es cómo hay que empezar a trabajar con estos paradigmas culturales, estos modelos culturales que venimos reproduciendo, ¿no? En los medios de comunicación, en la calle, en la misma escuela, en el jardín de infantes, esto de que las mujeres siempre sigamos cuidando y los varones siempre sigamos usando juguetes que tienen que ver con, bueno, estar en el espacio público, ¿no? O sea, cómo hay una matriz de socialización que nos mete en este sistema patriarcal y que cuesta bastante sacarla. Por eso yo siempre digo, bueno, el desafío de la implementación de la educación sexual integral, y como los docentes, como agentes del Estado, tenemos el compromiso y la obligación de cumplir eso.
¿Por qué? ¿Qué considera usted que ha ocurrido? Es decir, ¿tienen más visibilidad los casos de violencia de género ahora que antes? ¿O realmente hay más casos de violencia de género ahora que antes? Y si esto es así, sí.
Yo creo que viste, hay un observatorio que es una organización no gubernamental, porque el Estado todavía no tiene un registro sobre casos de femicidio y violencia de género, que hizo una investigación. La ONG se llama, la organización se llama La Casa del Encuentro.
Sí, La Casa del Encuentro.
En la web, uh-huh. E incluso ha publicado un libro, un informe, que se llama Por Ellas. El informe da cuenta, hace un estudio de los femicidios que se suceden, que ellas han, digamos, identificado en los medios de comunicación.
Sí.
Desde el 2008 al 2012.
Uh-huh.
Y más o menos ha habido en esa etapa 1.700 aproximadamente femicidios.
Sí.
Que al principio se los llamaba crímenes pasionales.
Uh-huh.
Y con el trabajo de periodistas, de la Red Par, de organizaciones de mujeres, empezó a llamarse femicidio y después terminó cambiándose en el Código Penal y tenemos esa figura.
Uh-huh.
Pero no ha disminuido. O sea, en estos 5 años, cada 30 horas muere una mujer, entre 30 y 35 horas, o sea, y el promedio es 250 mujeres por año.
Uh-huh.
Y bueno, o sea, no disminuye, y eso nos alerta mucho, porque bueno, hay instrumentos legales, tenemos una norma nacional que es la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia de Género, pero me parece que falta profundizar políticas públicas en ese tema, que sean más integrales, o sea, que atiendan a la educación. Y tenemos la Ley de Educación Sexual, pero ¿qué pasa? Los agentes del Estado, por ahí, decimos, bueno, no tenemos capacitación, pero sí hay capacitación.
Uh-huh.
Bueno, y a veces ponemos excusas, porque también se cruza una cuestión ideológica, ¿no? Muchas veces, ¿hasta qué punto nosotras, las mujeres y los varones, también no portamos esos modelos patriarcales en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras familias, en la escuela? ¿Hasta qué punto una piba que se sienta, o que viene con una pollerita, no le decimos, mira, ponete una pollera más larga porque no es apropiado, y un pibe que no es, que esté en cuero, no le decimos nada, ¿no?
Uh-huh. Ahora, de todas maneras, no sé si coincidirá, de todas maneras me parece que de unas décadas a esta parte se ha avanzado bastante, las mujeres han avanzado bastante en empoderarse de ciertos lugares, de ciertas áreas que antes eran casi exclusivas del varón, es decir, si bien no hay una igualdad absoluta y hay una franca lucha y una dura batalla en ese sentido por parte de las mujeres y también de los hombres, bueno, se ha avanzado bastante. Y por otro lado, como usted decía,
sí.
Se ha avanzado también
hemos
avanzado. Y también se ha avanzado bastante desde lo público en la defensa del ataque de los que se quedan afuera o de los que, bueno, siguen siendo violentos, de los que no se ayornan a los cambios, a la igualdad. Esto es la figura del femicidio, esto es... Bueno, en Córdoba.
Sí.
Pero, sin embargo, usted lo decía, no disminuyen los casos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué pasa eso? Sí, ¿me escucha?
Hola.
Hola, ¿me escucha?
Hola.
Hola, sí, me
escucha.
Ahí me escucha.
Sí, sí.
Bueno, le
sí.
decía, se ha avanzado, por un lado, se ha avanzado en políticas públicas, porque, verdad, usted decía lo del femicidio.
Sí, sí.
Se ha avanzado también en la mujer, se ha empoderado de un montón de lugares. Sin embargo... los crímenes, los femicidios avanzan, la violencia contra la mujer avanza. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es, de repente los hombres se han vuelto locos?
Que también puede suceder que las mujeres, como dice Galeano, ¿no?, dejan de tener miedo.
Ajá.
Y entonces eso desubica a estos varones violentos. Dejan de poner de tener miedo, rompen con un mandato de sostener la familia a cualquier precio, que el mandato que a lo mejor... otras generaciones de mujeres lo seguían sosteniendo y aguantaban.
Uh-huh.
Dentro de esta como visión hasta religiosa del aguante, ¿no? Esto de la dimensión perversa del aguante, bueno, tengo que aguantar porque mis hijos, que van a pensar, bueno, ahora la mujer como que tiene más realmente decir, bueno, acá basta.
Uh-huh.
Entonces, incluso reclamar de hecho como la cuota alimentaria, que antes ni siquiera podía acceder.
Es verdad.
¿Entendés? Y eso, a estos varones... los ponen muy locos, ¿no? Entonces ahí se genera estas acciones, que el caso más cruento es el femicidio, pero por ejemplo la Dirección de Violencia el otro día dio cifras que hay 70.000 denuncias por año de violencia psicológica, física, que no llega al extremo del femicidio, pero que son violencias.
Está bien.
¿Y para qué hablar de otras violencias que vivimos a veces las mujeres en los espacios institucionales? Por ejemplo, los hospitales públicos, cuando no se nos permite el parto humanizado, que es ley, cuando no podemos acceder a una ligadura tubaria, que es ley, porque uh-huh. el sector, los médicos por ahí hegemónicos dicen, no, ¿para qué te vas a ligar las trompas si tenés 24 años? A lo mejor querés tener más hijos y vos tenés 3 y querés tener más hijos, pero
claro.
Te imponen una norma.
Uh-huh.
Eso también es una violencia. O sea, hay como muchos tipos de violencia que lo que hacemos las mujeres ahora, que tenemos algunas herramientas legales, podemos visibilizarla, pero eso no implica que todavía no tengamos patrones culturales muy fuertes de subordinación, ¿no?
Está bien. O sea, por el basta...
Sigo insistiendo sí. en la ley de educación sexual.
Sí, claro. O sea, el basta de la mujer saca al violento que no había salido o se había manifestado en otro lado.
Claro, claro, ¿no? Esto de no tener miedo.
Sí.
Bueno.
Sí.
Pero a veces el costo es muy alto, ¿no?
La escuela tiene un rol en toda esta historia, teniendo en cuenta que, bueno, está educando, está formando hombres y mujeres.
Obviamente, la escuela tiene un rol. Hay que empezar a romper los estereotipos que reproducimos al interior del aula. Esto de decir que las mujeres somos más prolijas y los hombres más inteligentes. Esto que las mujeres pueden jugar en una parte del patio y los varones juegan el fútbol y ocupan todo el patio. Esto de que en los jardines haya lugarcito para las nenas y lugarcito para los varones. Y después trabajar la educación sexual de forma transversal. O sea, a ver, las mujeres en la historia, ¿por qué no aparecemos? No hay manuales, no trabajamos el lugar de las mujeres en la historia. Las mujeres en la literatura, o sea, los diferentes roles que van ocupando, discutir, digamos, de los mismos contenidos curriculares, geografía, cómo ocupan el territorio, el acceso al trabajo... Trabajar cuestiones, por ejemplo, en estadística, acerca de quiénes son las que cuidan, ¿no? Cuidan a los ancianos, cuidan a los niños, todo lo que es la economía del cuidado. Hay muchos temas para trabajar, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que a veces los docentes creemos que sexualidad es solamente anticoncepción, solamente relaciones sexuales, y sexualidad nos involucra en nuestras prácticas sociales, políticas, todo el tiempo, entonces mucho más amplio. Uh-huh. Y desde la sexualidad trabajamos esto de romper con los estereotipos que los medios de comunicación, también ustedes que están en medios de comunicación, reproducen de forma sistemática, ¿no? Uh-huh. A mí sí, tanta verdad. Bronca me da ver Mr. Músculo siempre. ¿Por qué las mujeres siempre...? Porque, por ejemplo, todos los productos de limpieza, las que estamos ahí limpiando somos las mujeres, y los varones también limpian. ¿O vos no limpias tu casa?
Sí, por supuesto, y mucho.
¡Claro! Pero, digo, ¿hasta cuándo, viste? La mujer, y siempre ayudada por Mr. Músculo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, es como decía, es decir, hay un estereotipo que se reproduce y lo reproducen tanto hombres como mujeres, porque el tipo que hizo esa publicidad no la hace porque es machista, a lo mejor la hace porque sabe que del otro lado sí hay una teleaudiencia que es machista, integrado por hombres,
claro,
y mujeres.
Pero si nosotros vamos generando otros mensajes en los medios de comunicación, en la escuela y en la familia...
Sí, se va cambiando.
Uh-huh. Va cambiando, de a poquito vamos cambiando. Por eso vos decís, hemos cambiado, pero hay que meterle más ficha, ¿viste? Uh-huh. Para que siga cambiando.
Sí.
De hecho, hay algunas propagandas interesantes con el tema, qué sé yo, de la paternidad, o sea... Qué bueno que los varones empiecen a disfrutar de la paternidad y empiecen a desarrollar vínculos afectivos con sus hijos. Entonces, ¿por qué no un niño puede jugar con un bebé en un jardín? Si él va a ser papá.
Claro, claro.
Porque siempre seguimos regalándole el autito al varón y la muñequita a la... Bueno, hasta la industria de los juguetes. O sea, hay mucho para hacer, pero bueno, de a poquito vamos haciendo.
¿Y el gremio puede hacer algo? ¿Desde el gremio se pueden hacer cosas?
De hecho, el gremio tiene la Secretaría de Derechos Humanos y de Género, donde está Silvia, que, bueno, está apostando, digamos, a generar también formación en esa línea, y desde el Instituto de Capacitación Docente se ofrece un curso de Educación Sexual Integral, del cual, bueno, yo lo coordino con un equipo de docentes, y vamos hacia el interior, tenemos muchas sedes en el interior que la estamos cubriendo, y hace 2011 que estamos trabajando en ese tema. Uh-huh. Es un, digamos, un curso de 40 horas, donde muchos docentes realmente han participado, y bueno, te digo, desde el 2011 y vamos mucho al interior, ¿no? Uh-huh. Eso también es interesante, porque fíjate vos que la mayoría de los femicidios se dan en el interior.
Sí.
Donde a veces no hay recursos
sí.
judiciales, la mujer se siente mucho culturalmente, por ahí no se puede entender mucho.
Sí, se siente más desprotegida. Bueno. Sí, es verdad. Sí, y aparte...
Dentro de la capacitación, dentro del curso, trabajamos un eje fuerte que es violencia y la trabajamos desde el marco normativo de la ley nacional.
Está bien. Porque aparte el gremio tiene el doble rol de la defensa de afiliados que en su mayor parte son mujeres, que tienen el doble rol. Son mujeres, muchas de las cuales a lo mejor atraviesan los mismos problemas o parecidos problemas de aquellas que sufren violencia de género, o por ahí son víctimas de violencia de género, y tienen la tarea de tratar de no reproducirlo con sus alumnos, ¿no? A quienes están educando.
Obviamente, y a veces hasta Yo siempre digo, los docentes primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, cómo vivimos nuestra sexualidad para después poder ver cómo la enseñamos, ¿no? Entonces, estos espacios también sirven para poder entender cómo vivimos nuestros vínculos, nuestras relaciones, cómo reproducimos al interior de la familia los estereotipos. Y bueno, educación sexual también es un poco mirar cómo nosotros somos agentes también ideológicos. Y cómo podemos contrarrestar para poder dar una mirada más desde los derechos humanos, desde una perspectiva de género más abierta, más inclusiva.
María Teresa, gracias por la charla,
No, gracias a ustedes. Este espacio es muy importante y creo que, bueno, es un desafío que los docentes nos empoderemos y empecemos a trabajar esto en las aulas, porque creo que es una herramienta de prevención inmensa para reducir la violencia de género.
María Teresa Ocio, licenciada.
Para que no exista,
sí,
¿no?
Claro, para que no exista, sí, no reducirla, tratar de eliminarla.
No reducirla, para que no exista más.
Sí, sí, sí. María Teresa, gracias, María Teresa Bocio, licenciada en Ciencias de la Educación, docente de la Escuela de Trabajo Social, miembro del equipo de investigación sobre violencia de género de la Universidad Nacional, desde UPC, por supuesto, y ahí lo decía María Teresa, hay un compromiso en seguir trabajando por la igualdad de género desde el actuar cotidiano en la escuela y a seguir exigiendo políticas públicas que permitan terminar con el silencio y con los femicidios.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Bebé.
Va quitando poco a poco de la araña.
Ella.
No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Seguir reír.
Ella lo que estaba haciendo, Bebe, tema absolutamente relacionado con lo que estamos hablando.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, seguimos. Hay algunos mensajes. Tenemos un mensaje grabado a propósito de la entrevista que hacíamos con la licenciada Bocio. A ver.
Sí, hola. Estoy escuchando, no sé quién es que habla, pero felicito realmente la inclusión de la temática del golpeador, del victimario. Pareciera que hasta ahora no ha sido incluido en la discusión. Y escucho a esta señora que está hablando y me parece fantástico que lo incluya. Que empecemos a hablar de ese señor golpeador, hijo de una mujer y nacido en un contexto familiar, que también ha habido una pauta cultural en ese sentido. Así que felicito y me parece que debemos profundizar todos, mujeres y varones, este tema tan importante. Muchas gracias.
Y tenemos también acá un mensaje que va más o menos en la línea. Hola, dice un mensaje de Batu al WhatsApp. Recordemos, 351-3904095, 351-390-4095, es lo mismo. Hola, la licenciada tiene mucha razón. Yo doy clases de física en la escuela y siempre aprovecho para mencionar las mujeres en la ciencia y el impacto social que eso tenía en su época por el poco acceso y por el desprestigio que tenía. Bueno, y hay cuestiones más puntuales, Fabián, que preguntan. Dice, hola, intento ver mi recibo de sueldo por el CIDI.
Sí.
Y solo encuentro el del mes de enero. Verifiqué en el banco y me están pagando. ¿Cómo hago? Gracias, Elsa.
Bueno, ahí debe haber un problemita de información justamente en la página del CIDI. Tendría que ella preguntar en la escuela cuál es el mail que la escuela utiliza para informar este tipo de cosas. Ahí hay un mail y pedirle ahí en la escuela que informen de que su recibo de sueldo del mes de febrero y su recibo del mes de marzo no están publicados en la página.
Bien. Ailenda, mensaje interesante. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo, dicen los 10 mandamientos. Por omisión le permite a la mujer desear al hombre de su prójimo. Ojalá fuera cierta su morada, ni siquiera la tenían en cuenta. Esta es la causa remota de los femicidios, dicen Ailén.
Bueno, sí.
Nunca lo había pensado.
Exactamente, me quedé pensando en eso.
Bien, la ley de nacimiento no se respeta ni en las instituciones públicas ni privadas. Es una vergüenza tanto abuso del equipo de salud, un asco, pero de la falda.
Bueno, eso habría que verificarlo si es así.
Claro, en todo caso contar el caso particular.
Claro, detalle, para saberlo.
Porque si no...
Para saberlo. Bueno, hay muchas leyes, Daniel, que están y no se cumplen también.
Sí, es imprescindible y urgente seguir continuamente con las movilizaciones contra la 10.078... solo faltan 70 días para las elecciones provinciales, dice Leonor.
Bien, Leonor, estamos en eso justamente. Justamente, bueno, te iba a comentar que nosotros ayer tuvimos en la ciudad de Cruz del Eje, donde estuvimos con los compañeros jubilados hablando de estos temas, hablando de la 10.078, pero principalmente homenajeando a los compañeros recientemente jubilados y homenajeando a una compañera que cumple 50 años de afiliada. Uh-huh. Que en esto me quiero detener. A la compañera Babi, todo el mundo la conoce como Babi Rizos, si digo el nombre no la van a conocer. Babi fue 3 veces secretaria general del Departamento Cruz del Eje, una compañera ejemplo de lucha y de bonomía y de buen humor. Y ayer en su alocución dijo algo que me quedó grabado, ¿no? Con 50 años de afiliada, cuando ya podría decir hasta acá llego, terminó diciendo su locución y vamos por más.
Mirá vos.
Esto es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestras compañeras, de Babi en particular y de muchas, ¿no? Uh-huh. Y de muchas que no se dan por vencidas, ni aún vencidas. Uh-huh. Así que por eso le contesto a Leonor también, nosotros por la 10.078 no nos vamos a vencer y ahí vamos a estar influenciando. Creo que hemos hecho una muy buena influencia en estos tiempos, donde hemos logrado que los candidatos hablen de la 10.078, se expresen, y que algunos medios, que lo habíamos comentado Daniel, habían silenciado este tema de la 10.078, no les queda otra que hablarlo porque le tienen que preguntar a los candidatos sobre esta maldita ley. Así que vamos a lograr derogarlo.
Muy bien. Bueno, hay una situación que se está dando con un edificio de una escuela de Rayo Cortado en el departamento Río Seco. Hay un reclamo por la construcción de una nueva escuela por parte de docentes, padres,
delegados. Sí, bueno, hay una situación seria y grave en Rayo Cortado, hablando de estas cosas que no se cumplen, ¿no? Sí. Bueno, un pedido de un nuevo edificio para el IPEN 371 que funciona en la misma escuela primaria, uh-huh, en la Francisco Bedoya, y con el anexo del SELMA 242. ¿Qué quiere decir esto, Daniel? Que la escuela está ocupada todo el día.
Ajá.
Acá se generan problemas de superposición de horarios, superposición de espacios donde los chicos tienen que compartirlos si es que pueden. Y acá hay una situación que a mí me lo comentábamos cuando supe de esto, que me parece totalmente seria. La escuela primaria, la Francisco Bedoya, no puede hacer la jornada extendida porque no tiene espacio físico. Quiere decir que esos chicos de Rayo Cortado tienen menos derecho que los chicos de otros lugares donde sí tienen la jornada extendida. Esto es realmente inconcebible, uh-huh, para la altura de la humanidad en la que estamos.
Claro.
Así que bueno, ahí estamos acompañando la delegación Río Seco, con el compañero Luis Peralta ahí está acompañando para bueno generar acciones para que esto se concrete. La escuela fue pedida ya hace 2 años, uh-huh, hay un expediente que ha quedado estancado hace 2 años sobre la construcción de esta escuela. Así que bueno, seguiremos machacando como buenos docentes que somos hasta que esa escuela se construya.
Muy bien. Y esto me parece que le va a dar respuesta a quien hablaba del CIDI hace un ratito, porque por lo visto se plantean muchas dudas respecto de la nueva modalidad de solicitud de licencias,
sí,
y justificación de inasistencia, Fabián.
Sí, bueno, hay generación de dudas, sobre todo hay una duda que no es cierta, pero que bueno, que está por ahí circulando, de que por la implementación de este formulario que al cual uno tiene que acceder para las inasistencias, haya modificado el sistema de inasistencia o asistencia o la licencia. Eso es absolutamente falso, nada modificado, solo la forma de solicitarlo, que antes lo solicitábamos por una nota particular al director, o lo hacemos por un formulario que está en la web. Pero
un cambio formal, ¿no?
Es un cambio formal, nada. Absolutamente nada más que formal, no hay ningún cambio en la normativa ni en, claro, la legislación. Lo que sí, que ahí lo vamos a tener a Marcela que nos va a contar, en las escuelas privadas,
sí,
es diferente. La escuela privada sigue siendo de la manera como la veníamos haciendo antes.
Bueno, pero que nos lo cuente Marcela Chávez, que es la secretaria del área. A ver, vamos a escucharla.
Este año nosotros nos parecía importantísimo lanzar una campaña para que los docentes que trabajan en escuelas de gestión privada tomen conciencia de la importancia que tiene el recibo de haberes. El recibo de haberes es el documento, yo diría el único documento, que nos demuestra la relación laboral. Este recibo de sueldo debe tener algunos requisitos, que son los que plantea la ley de contrato de trabajo, los datos del empleador, los datos del empleado, la fecha de ingreso a la empresa, la fecha de antigüedad en la docencia, o sea, el escalafón, y otra serie de requisitos que son fundamentales. Y también que tomen conciencia de que todo trabajador registrado debe tener un recibo oficial y que este recibo debe ser entregado al momento de cobrar los haberes. Cuando hacemos las inspecciones es que muchas veces encontramos recibos que están sin firmar por parte de los trabajadores. No solamente es la falta de conciencia de los docentes respecto a la importancia de este documento, sino que también muchas veces tiene que ver con la propia patronal que intenta burlar las leyes no otorgándoselo a los trabajadores, o bien sin colocar ahí los requisitos que son fundamentales. Desde la Secretaría nosotros hemos trabajado la idea de bajar al territorio y hacer plenarios regionales con distintas sedes. La temática tiene que ver con información general del sector, pero además poder darnos con los compañeros la discusión y el debate de lo que fue las paritarias 2015, el acuerdo salarial al que arribamos, y debatir otros temas como el escalafón docente, la ley de concursos que por primera vez va a haber concurso de supervisores para la DIPE. No solamente va a ser con los consejos y con los secretarios gremiales, sino que además vamos a convocar a delegados escolares, titulares y suplentes, y en el caso donde no tengamos delegados, la intención es que también participen referentes o docentes de las escuelas. De esta manera ampliamos el abanico de participantes para que el debate sea más rico y para que podamos con los compañeros arribar a buenas decisiones.
Bueno, ahí estaba la explicación para los privados, entonces, de parte de Marcela Chávez, que es la secretaria de la jurisdicción de privado, la secretaria del área de UPC.
aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Bueno, hasta el jueves 30 de abril, es decir, hasta el jueves que viene, no, hasta el otro jueves, tienen tiempo para abrirle gajo, agregar antecedentes y registrar títulos para ocupar cargos en el nivel medio, especial y superior a partir del año que viene. Está Daniel Salazar, que es el secretario gremial de nivel medio, especial y superior de UPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Mucho bien. Gusto. Te propongo preguntas básicas y después vamos a hacer un ping-pong con preguntas que son muy frecuentes y preguntas particulares que nos han hecho vía Facebook. Me parece que va a ser más ilustrativo hacerlo así. ¿Te parece?
¿Cómo no? Como usted dice.
Bueno, brevemente, los requisitos a tener en cuenta, en principio.
Mira, Daniel, ahora esta es una etapa especial, crucial para el trabajador docente. Es donde nosotros asentamos y registramos nuestros títulos y antecedentes y fundamentalmente a partir del 13, como tú dijiste, hasta el 30, tenemos la posibilidad, bueno, de inscribirnos y de generar el derecho potencial al trabajo, ¿no es cierto? Es esta la etapa donde tenemos que ser absolutamente prolijos y puntillosos, y cuanto no pacientes, algunos inconvenientes hay con la página, digo, en algunos horarios. Título, junta de clasificación, antecedentes, junta de clasificación, inscripción propiamente dicho, desde nuestro hogar o desde algún acceso a algún sistema informático donde podamos realizar esa inscripción en las escuelas y en las materias las que nuestro título nos permita y en nuestra decisión personal, escuelas donde podamos trabajar, ¿verdad?
Bien. Y también hasta el 30 está abierta la inscripción para la convocatoria de aspirantes a titularidades, interinatos, suplencias, traslado de asignaturas y cargos para el año que viene. En este caso, los requisitos, cómo se hace.
Bien, de eso se trata. Una vez que para los docentes que recién empiezan, vamos a la calle Salta, Salta 74, sede de la Junta de Clasificación, registramos nuestro título, ponemos los antecedentes que podamos tener, estamos en condiciones, a partir de ese trámite, que es personal, pero no, pero lo puede hacer un tercero, siempre con originales y copias, presentados en el edificio de la Junta, Salta 74, entre las 9 y las 17 horas, hasta inclusive el 30 de abril. Por favor, no esperemos, por favor, no esperemos los últimos días para esto. Juego en contra nuestro.
Seguro.
Una vez que resolvimos la cuestión de título y de apertura del legajo, insisto, nos sentamos en nuestro hogar, puede ser si tenemos acceso a un sistema informático, y a través de la página de gobierno. Página de gobierno ya no se hace más, como en otras épocas, en soporte papel por escuela, sino que nos sentamos y hacemos la inscripción vía online, eligiendo 13 escuelas, 5 espacios curriculares por escuelas, para la condición de suplente, interino o titular en lo que son materias, cargos y para un universo particular, cargos directivos y cargos de supervisión.
Bien. Preguntas frecuentes, dos claves. ¿Cómo se cubren las vacantes?
Mira, nosotros insistimos en la importancia de este tiempo y de la correcta inscripción, porque los que nos inscribamos este año, entre el 13 y el 30, a partir del ciclo lectivo 2016, el primer día de clase, se empiezan a publicar las vacantes. Son públicas, tenemos acceso a todo, es una información que ya deja de ser de unos pocos y pasa a ser posibilidad para todos. Entramos a la página de gobierno, entramos al link que dice publicación de vacante y verificamos si en alguna de las escuelas en las que no hemos inscrito y en alguna de las materias o cargos en los que no hemos inscrito aparece como vacante, debemos presentarnos en institución educativa y manifestar nuestra intención de trabajar. No nos van a llamar más, no nos van a molestar más, no nos van a buscar más. Depende de nosotros que lleguemos hacia la posibilidad del trabajo docente.
Bien. ¿Y qué debe hacer un docente si no está conforme con el puntaje que le dieron, que le asignaron y el lugar que ocupa en la LOM?
Estas cosas son factibles. Nosotros ahora, insisto, vamos a seguir insistiendo desde el 13 y el 30, vamos a estar realizando nuestra inscripción. Supuestamente la hacemos correctamente. Consejito rápido, sano. Verifiquemos padrón de escuelas para que obtengamos el nombre correcto y el código. Verifiquemos padrón de asignaturas para que verifiquemos su código. No es lo mismo matemáticas en una escuela de adultos que matemáticas en una escuela orientada. no es lo mismo biología o ciencias sociales, biología en una misma escuela. Digo, hay un trabajito como que previo de búsqueda de información para que cuando lleguemos a sentarnos específicamente a grabar nuestra inscripción, no cometamos involuntarios errores. Llegada la inscripción, allá por el mes de septiembre, la Junta de Clasificación emite lo que se llama la lista provisoria. Uh-huh. Tenemos que estar atentos y fijarnos.
Bien.
Si verificamos algún inconveniente, tenemos 15 días para presentar el reclamo. Reclamamos que nuestro puntaje o no está, o si está, no estamos conformes con el mismo. Una solicitud que también se baja por medio de la página de gobierno y la presentamos en nuestra escuela base, por ejemplo, para los que somos del interior, o la presentamos en el edificio de la Junta de Clasificación directamente para que la Junta revise si se trata de algún error.
Bien, bueno, tenemos a ver un par de preguntas así concretas. Juan Ignacio Cuomo, ¿alguien sabría informarme qué es escuela base en el formulario? Es la primera vez que lleno el formulario y no está claro qué escuela debo poner aquí, si debe ser la principal de la cual estoy interesado en trabajar, si debe ser la más cercana a mi domicilio o algo por el estilo. Desde ya, muchas gracias.
La escuela base es la referencia administrativa, por llamarle así, que toma la Junta de Clasificación. La escuela base puede tranquilamente, y hasta aconsejamos que así sea, ser una de las tres escuelas que elegimos. Puede ser alguna de las tres. Y si no es alguna de las tres, ¿eso inhibe la inscripción? No, no la inhibe para nada. La escuela base, insisto, es donde nosotros, en el ejemplo que acabamos de decir hace dos minutos, tenemos algún inconveniente en cuanto a la puntuación, a la calificación de nuestros antecedentes, ahí, en esa escuela, vamos a depositar nuestro reclamo. Para eso sirve, para el agente donde realizo el reclamo. Para la Junta, ordena, de acuerdo a la modalidad de las escuelas, cuáles van a cada una de las ramas. Ese es el sentido de la escuela base. Puede o no ser una de las tres escuelas en las que me inscriba. Aconsejamos que sea.
Daniel, te mando un fuerte abrazo. De todas maneras, decimos que en la página de UPC está disponible un instructivo para realizar correctamente las inscripciones y si tienen más consultas, en las delegaciones se las van a evacuar. Te mando un abrazo, Daniel, y muchísimas gracias.
Sí, perdón, una cosa cortita. Ahí ven puesto todo un PowerPoint en la página de secundaria para que puedan hacer todo el desarrollo de búsqueda de páginas, de información, de manera tal que esto que es nuevo para algunos no termine siendo un impedimento para acceder al trabajo. Desde ya, muchas gracias, que tengas todos un buen fin de semana y, bueno, a su disposición.
Gracias, Daniel. Daniel Salazar, secretario gremial de nivel medio, especial y superior.
Siento un bombo, mamita, me está llamando.
Nuevo trabajo de la Vivi Posegón, Soy Tamborera.
Siento a lo lejos el repiquetear, vibra la tierra al caminar, ritmo, alegría y sensualidad. Como mamita me está llamando. Soy tamborera, mi ritmo es pa' cualquiera. Soy tamborera, mi ritmo es pa' quien quiera. Soy tamborera, mi ritmo es pa' cualquiera. Soy tamborera, mi ritmo es pa' quien quiera. Gózalo, gózalo, goza mi ritmo. Gózalo, 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 goza mi ritmo. Tambores y baile en complicidad.
Tamborera lo que estaba haciendo Vivi Poseón.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas noticias importantes. El martes va a ser un día muy importante para los docentes neuquinos porque se va a resolver en tribunales la impugnación o no al sobreseimiento por el momento de 15 policías en la causa Fuente Alba 2.
Sí, obviamente esperamos que esa resolución sea favorable con la vuelta, la imputación de estos 15 cómplices de Paulete, que fue el que ejecutó el autor material, donde, bueno, está comprobado de que esos 15 policías lo protegieron tanto en el momento de ejecutar lo que hizo y en el momento de después esconderse después de haberlo hecho. Y por supuesto seguimos pidiendo justicia por los autores intelectuales de esto, que bueno, también tienen que pagar lo suyo.
Bien. Les recordamos que se está organizando una participación, un tour a Buenos Aires, porque comienza la Feria del Libro allí.
Sí, bueno, el próximo 7 de mayo hay un viaje a Buenos Aires con el tema de la Feria del Libro, que cuesta 1.900 pesos, que incluye 4 días, 2 noches, transporte, hospedaje, desayuno, city tour por Plaza de Mayo, Catedral, Cabildo, Casa de Gobierno, Recoleta, La Boca, Caminito Puerto de Frutos, El Tigre. Bueno, la verdad que está muy bueno el viaje. Pueden pagarlo en un anticipo del 20% y lo demás en 4 cuotas sin interés.
Bien. Han arrancado ya los talleres artístico-culturales para jubilados afiliados, teatro, literatura, plástica, coro, folclore, tango, salsa, merengue, tai chi, biodanza, y los talleres artesanales finalmente.
Los artesanales también, corte y confección, pintura en tela, telar, bordado, tapicería, bordado yugoslavo, tejido a dos agujas, tejido bebé, crochet, cuadros en relieve, macramé, bisutería y dulces y conservas. Tenemos de todo para
de todo.
Todo allí en el Instituto Nuevo, en nuestro edificio ahí que está para disfrutar.
Bien.
De San Jerónimo 558.
Y a propósito del nuevo edificio, también están arrancando hoy cursos de capacitación, no solamente allí, sino en distintas localidades del interior de la provincia.
En distintas localidades del interior, realmente, el espectro es amplísimo. Sí. Por ejemplo, en San Francisco inicia educación sexual, jóvenes y escuela, diálogo entre saber y práctica pedagógica. En Huinca Renancó, estrategias de enseñanza en ciencias naturales. En Villa El Totoral, la enseñanza de la ecología en el patio de la escuela. En Belville, la escuela como territorio de memorias, aportes para abordar el pasado reciente en las instituciones educativas desde una perspectiva de los derechos humanos. Y en Río Tercero, estrategias teatrales para el aula, nuevas herramientas para recrear las prácticas. Y en Río Segundo empezó ayer implementación del proyecto de educación sexual integral en la escuela, lo que hablábamos recién con la licenciada, ¿no? La absoluta necesidad de abordar este tema dentro de la escuela.
Muy bien, solamente son algunos de los que ya han arrancado en el interior, en este caso de la provincia. Y acá en el ICIEC, ayer arrancó, coordinado por la licenciada Susana La Roca, coordinadora del área de capacitación del ICIEC, arrancó un nuevo curso de capacitación que se titula Escuelas Técnicas, Jóvenes y Enseñanza. Participaron más de 100 docentes y directivos de escuelas secundarias de la modalidad. ¿Cómo le va, Susana? ¿Qué dice? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Muy bien.
Efectivamente, arrancó ayer. Estoy acá, en la puerta del aula. Ajá. Porque continúa hoy. ¿Se escucha?
Sí, escucho perfecto.
Bien. Continúa hoy el curso de escuela técnica, así como vos dices, escuela técnica, jóvenes y enseñanza.
¿Y de qué se trata, Susana?
Sí. Nosotros, el curso se trata, como el título dice, el abordaje de problemáticas en la escuela técnica y en la escuela secundaria en general también, porque la escuela secundaria también forma para el trabajo. Entonces, son tres ejes que articulan el mundo del trabajo. Para nosotros fue muy importante esto, el mundo del trabajo y los jóvenes. Para este eje invitamos a la doctora Claudia Jacinto, que estuvo ayer. Ella es investigadora del CONICET, es doctora en sociología, tiene muchísimas publicaciones, entonces la invitamos para que trabajara esto, ¿no? Ayer, el mundo del trabajo. Ya, ya puedo explicar un poquito más. Hoy estamos trabajando con una trabajadora social y una psicóloga el tema de los jóvenes, las culturas juveniles, que son los jóvenes hoy que están en esta escuela. Y luego, con una carga horaria bastante, digamos, amplia, vamos a tener dos pedagogos que van a trabajar el tema del currículum, las prácticas, la planificación. Nosotros hemos tenido pedidos el año pasado sobre este último tema. Entonces dijimos, en lugar de trabajar solamente la clase, el currículum, de qué se tratan estas escuelas, empezamos con, como dije, con Jacinto, con el tema del trabajo, que hoy es... ha cambiado muchísimo.
Sí, sí, claro.
En términos, sí, en términos de productividad en la zona. Lo que me gustó mucho, que lo quería aportar de la doctora Jacinto, es que nos trajo datos actualizados de investigaciones que hay en Argentina, con datos muy actualizados sobre lo que es la formación en estas escuelas técnicas.
Ajá.
Y algo que me llamó la atención, yo se los dije cuando estábamos cerrando el encuentro, ella trabaja aportes y fortalezas en estas escuelas, en los docentes, en los chicos, dificultades y tensiones. Y en otros años aparecían muchísimas dificultades. No es que no aparecieron, con falta de infraestructura, falta de cargos, distintas cosas, pero sí me llamó la atención las fortalezas que tenían los docentes para seguir en... pensando en esta escuela y todo lo que se puede hacer en el interior de la escuela.
¿Y se ha avanzado? ¿Se ha avanzado? Porque, digo, estamos en una nueva etapa de la educación técnica que había dejado, se había dejado de lado. Sí. Bueno, ya tiene unos años esta nueva etapa. ¿Se ha avanzado?
Exacto. Sí, justamente sale eso, que a pesar, en la fortaleza, dice que a pesar de que haya recursos humanos insuficientes, parece que muchas escuelas les, por ahí les faltarían cargos o el equipamiento no es el adecuado. Y si el equipamiento es adecuado, porque a veces el equipamiento es muy bueno, eso lo hizo el INET en estos últimos años. El INET es una institución nacional. Uh-huh. La gente presentaba proyectos y para el desarrollo del proyecto el INET le aportaba material. Ajá. Todo lo que necesitaba, y también entró la tecnología, todas las netbooks entraron, pero a pesar de eso por ahí, y falta o capacitación, decían ellos, pero
es que la demanda de capacitación en este caso debe ser permanente,
sí,
¿no?
La demanda de capacitación es permanente. En la tecnología, sí. No, pero vuelvo a decir que me llamó mucho la atención cómo se posicionaban los docentes, que así como ustedes dijeron recién, escuché, empezamos con 120 docentes, hoy hay un poquito menos, a lo mejor, pero tenemos muchísima gente.
Está bien.
Y a pesar de todo, aparece esto de las fortalezas, ¿no?
Está bien.
Marqué, como
para destacarlo.
Hace mucho tiempo que no lo escuchaba en los docentes, ¿sí?
Está bien.
Muy, de todas las edades, porque no es que hay gente joven solamente, muchísimos varones, docentes de las distintas especialidades.
Está bien.
Entonces, y este curso yo quería decir... este curso no toma las especialidades. Otros años, hace dos años, sí, trabajamos con todo, materiales, metalmecánica, construcciones, y ahora no, son temas generales.
Está bien. Mire ustedes, Susana Calaura de Colón nos escribe y dice, por favor, que se replique ese curso de Escuela Técnica, me pareció muy interesante.
Bueno, qué suerte, bien. Estamos pensando con la Secretaría de Cultura, justo le estaba diciendo ayer, no puede ser porque lo hemos escrito nosotros. Lo escribió UEPC, no son los profes que nos traían, sino que lo escribimos nosotros y buscamos a los especialistas.
Está bien.
Pero desde el sindicato fue esta idea. Sí, lo vamos a... No sé si lo pudiéramos replicar este año, después de julio, agosto.
Bien.
Lo hacemos, pero el año que viene seguro.
Bien.
¿Es Colón quien habló?
Laura de Colón.
Ah, Laura de Colón.
Sí.
Bien.
Susana, la dejamos seguir trabajando. Sí. Le mando un beso y muchísimas gracias.
Bueno, Regio.
Hasta luego.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.
Bueno, antes de irnos, el lunes murió a los 74 años, muy joven realmente, después de luchar contra un cáncer de pulmón, que terminó venciéndolo, el escritor, periodista, pensador uruguayo Eduardo Galeano, uno de los fundamentales de la literatura hispanoparlante, autor de Las venas abiertas de América Latina, el libro de los abrazos, de Memorias del Fuego, un gran conversador, un gran pensador, un hombre muy ligado al fútbol, Bueno, ¿qué se puede decir de Eduardo Galeano? Tenía una frase, entre tantas otras, que decía: culto no es aquel que lee más libros, es aquel que es capaz de escuchar al otro. Se refirió siempre a la educación, habló mucho de los maestros, de las maestras. Vamos a escuchar esta anécdota que se titula El Maestro, contada por él mismo. A ver.
El maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres: el maestro Oscar, puños raídos, sueldo de fakir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Esas cosas tenía Eduardo Galeano: belleza, simpleza, profundidad. Nos vamos, gracias a Galeano, queda su obra, por supuesto, se ha ido él, pero queda una vastísima obra que vale la pena leerla, repasarla, releerla. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.